Un ángel apareció preguntando quién era digno de romper los sellos y abrir el libro, pero no había nadie que pudiese hacerlo en el cielo ni en la tierra. Nadie podía abrir el libro, nadie era digno ni de mirarlo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola amigos, ¿cómo están ustedes hoy? ¿Listos?
Hola, yo estoy listo, Kimberly. Y a ustedes que están acompañándonos en esta nueva aventura, les invito a prepararse porque vamos volando alto para entender las cosas de arriba.
Sí, Johnny, estamos explorando el libro de Apocalipsis, destacando los capítulos 4 y 5.
Donde comentaremos sobre la experiencia del apóstol Juan. Así que nuestro tema de hoy se llama Ante el Trono. Son maravillosas y a la vez aterradoras las escenas que suceden cuando encontramos a Dios soberano y Cristo reinando.
Sí, ahora entiendo a lo que te refieres con volando alto. Estaremos mirando más allá de los límites del hombre común para ver la gloria eterna. Estoy emocionada. Muchachos, vámonos ya e iniciemos juntos esta aventura.
Seguramente has prestado bastante atención al inicio de Apocalipsis y lo que venía después cuando notamos y comentamos con detalle las siete cartas a las iglesias de Asia.
Pero ahora la escena cambia completamente. Tenemos una especie de transición hacia todo el resto del libro que está lleno con manifestaciones de los juicios de Dios, especialmente a partir del capítulo 6 y continúa hasta el capítulo 19. En esa transición, el propósito de esos capítulos es revelarnos, de hecho, quién es el Señor Jesucristo.
Claro, entiendo. Resulta que en este momento de la historia, la iglesia atraviesa mucha persecución y muchos huían para ponerse a salvo y resguardar sus vidas.
Ciertamente. Así que, por supuesto, los creyentes, cristianos, están afligidos y la imagen que la comunidad de fe tiene de Jesús principalmente es que Él murió de manera muy dolorosa y cruel, que resucitó y que está ahora ante el Padre.
Ahora la iglesia espera la venida de Cristo resucitado y...
Sí, pero creo que la imagen que los creyentes tienen de Jesús todavía es un tanto limitada.
Es correcto. Veamos entonces lo que ocurre a continuación. Empezando por el versículo 1 del capítulo 4, el Apocalipsis dice lo siguiente.
Después de esto, miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces, la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta, me dijo, «Sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto».
Allá en el capítulo 1, Juan ya nos presenta una especie de sugerencia sobre cómo el libro nos irá revelando sus visiones.
Él habla allí sobre cosas presentes y cosas que pasarán, aunque algunos intérpretes entienden que tenemos solo dos asuntos a la vista, las cosas presentes y las que ocurrirán. Otros entienden como tres divisiones específicas aquí, Johnny.
Es cierto. Sea como fuere, ahora estamos ante las cosas que deben ocurrir. Así que el texto dice que Juan fue tomado por el Espíritu y vio delante de él un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono.
Vean lo que acontece luego, dice el texto bíblico. Y cuando eso ocurre, la voz de Dios, como trompeta, dice, sube acá.
Algunos estudiosos del Apocalipsis intentan hacer una conexión de esa frase con el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, no tenemos ninguna indicación clara sobre tal posibilidad. ¿No es cierto eso, Johnny?
David, el propósito aquí es presentar a la persona de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en su gloria, en la manifestación de su magnificencia extraordinaria.
Eso es asombroso, maravilloso.
Te asombrarás más. Sigamos.
Observen lo que describe el texto.
El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos. Y en ellos estaban sentados 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza.
¿Te puedes imaginar esa visión extraordinaria con todos esos aspectos maravillosos y sorprendentes que incluyen un arco iris que parece esmeralda, las piedras preciosas como el jaspe y la cornalina que nos están hablando de la gloria de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien está sentado en el trono, y esos tronos alrededor con 24 tronos con los ancianos sentados?
Admirable, muy sorprendente, mejor dicho, una visión extraordinaria y grandiosa.
Sí, Kimberly, recuerden que el número importante para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es el número 12.
Cierto, fíjense que son 12 las tribus de Israel, y en el Nuevo Testamento, y también tenemos igualmente los 12 apóstoles.
Muy bien señalado, amigo David. Por lo tanto, el nombre de los 12 patriarcas de las tribus y ahora el nombre de los 12 apóstoles deben tener aquí, al lado de esos 24 ancianos, una representación conjunta de todos aquellos redimidos, es decir, los salvados. Como purificados y perdonados, ellos están vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza.
Vean también lo que expresa el texto bíblico en el capítulo 5, que del trono salían voces, relámpagos y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios.
Generalmente, cuando aparecen relámpagos, voces y truenos, es señal de que Dios actuará de alguna manera.
Es una especie de introducción a la acción divina. Además, los 7 espíritus de Dios hacen referencia a la acción completa del Espíritu de Dios. Ya hablamos sobre eso. Sigue declarando el texto. Delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal.
Johnny, David, observen que ese mar evoca o me recuerda el lavamanos de bronce que encontramos inicialmente en el tabernáculo.
Es verdad. Y aquí, en este caso, nos presenta una idea similar. Es decir, muestra la necesidad de acercarnos a Dios previamente purificados y santificados.
¡Qué enseñanza tan importante para el creyente! Solamente por la sangre de Jesús y su sacrificio realizado en nuestro favor es que podemos acceder a su presencia, acercarnos con confianza ante el trono de su gracia.
Sigamos avanzando. El versículo 6 dice, «En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás». La semejanza de esos animales nos recuerda bastante la de la visión de los animales de Daniel.
Sí, Johnny, recuerdo que alguna vez mencionaste que Daniel también es un libro apocalíptico.
Cierto, los animales son de esta manera. Uno se parece a un león, otro se parece a un toro, el tercero con un rostro de hombre y el cuarto como un águila.
Generalmente el número 4 en el pensamiento bíblico está vinculado a la tierra, al mundo, y aquí la idea es una imagen de la tierra en su sentido pleno, completo. Es decir, todo lo que involucra la creación de Dios, manifestando principalmente su poder y su fuerza.
Amigos, si observamos con detalle, el león es el más fuerte de los animales salvajes.
Es correcto. De los animales de rebaños domésticos, el toro merece atención especial porque es el más grande. Después tenemos el águila, que de las aves es la más expresiva, y también el ser humano, que es la criatura más extraordinaria de toda la creación.
Así que todos estos animales demuestran la fuerza y el poder de aquello que fue creado. Leo el texto en el versículo 8. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir, «Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir».
Gracias, David. Esos seres, entonces, muestran cómo toda la creación reconoce la gloria de Dios y a la vez apuntan a la visión completa y total, omnisciente de parte de Dios, refiriéndose, claro, a Cristo que está en el trono. Cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos.
Sigue diciendo, mientras ponían sus coronas delante del trono del que vive por los siglos de los siglos, decían, «Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas».
A continuación, Juan expresa y dice que vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro en forma de rollo. Sabrás que en la antigüedad los libros eran todos en realidad rollos, especialmente de pergaminos. El rollo que Juan vio estaba precintado de los dos lados y estaba cerrado, o mejor, sellado con 7 sellos. Entonces un ángel apareció preguntando quién era digno de romper los sellos y abrir el libro, pero no había nadie que pudiese hacerlo en el cielo ni en la tierra. Por eso Juan lloraba mucho, porque nadie podía abrir el libro, nadie era digno ni de mirarlo.
Sigue relatando Juan su visión ya en el capítulo 5, desde el versículo 5, y nos dice: Y uno de los ancianos me dijo: No llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos.
Aquí vemos a Cristo representado por el león de Judá y por la raíz de David. Él es digno de abrir el libro y sus 7 sellos. Él tiene la historia en su mano, el juicio que viene de Dios.
Amigos, debemos recordar que la iglesia está siendo perseguida por el imperio romano, poderoso y destructor.
Es verdad, Kimberly, pero Cristo abrirá el libro con los juicios que están allí guardados. Después de que apareciera Cristo con la figura de un león, ahora en el versículo 6 del capítulo 5, él nuevamente regresa a escena y se presenta con la figura de un cordero.
El cordero que parecía haber estado muerto estaba ahora en el centro del trono de pie, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, que vimos en el capítulo 4. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Nuevamente la figura del Espíritu de Dios actuando en su plenitud. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, una referencia al propio Dios. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Probablemente signifique o alude a las oraciones de sufrimiento a causa de la persecución de la época.
Y entonaban un cántico nuevo que decía: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación.
Declara luego, versículo 10, Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra.
Fíjense, atentos a lo que ocurre ahora. Entonces Juan mira y escucha también la voz de muchos ángeles. Versículo 11. Miré entonces, y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles, y eran una multitud incontable. Miríadas y miríadas de ellos. A grandes voces decían: Digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todo lo que hay en ellos, decían: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se inclinaron y adoraron.
Mis amigos, qué visión impresionante. Juan está siendo usado por Dios para revelar la gran verdad de que Jesucristo había muerto, había sido tratado como criminal. Pero ahora Él está vivo, resucitado, y es quien recibe de Dios Padre toda autoridad.
Y ahora Él está representado como un simple cordero, pero es un cordero que cumplió su papel de redención, de purificación, según la perspectiva del Antiguo Testamento. Ese cordero está vivo, y su gesto de abrir el libro significa que Él traerá, de parte del propio Dios, juicio a este mundo perverso. Eso es lo que descubrimos cuando estudiamos los capítulos 4 y 5 ante el trono.
Y mientras David y Johnny se preparan para la sección de preguntas, te recuerdo que puedes enviarnos las tuyas ahora mismo. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación. David, ¿preparado para las preguntas?
Sí, por supuesto. ¿Qué pregunta es esa, Kimberly? Parece que no me conocieras. Estamos en Apocalipsis. Estás siguiendo los capítulos 4 y 5 en el primer versículo del capítulo 4. Si la frase "sube aquí" no se refiere al arrebatamiento, como mencionaste en tu exposición, Johnny, ¿a qué se refiere entonces? ¿Qué significa?
Les aclaro. Vamos a intentar aquí ayudar a nuestros amigos de viaje, quienes están siguiendo con nosotros esta aventura de Misión 66. El Apocalipsis tiene muchas cosas difíciles de entender, así que vamos a intentar explicar despacio y con detalles. La posición más común de interpretación del Apocalipsis es la llamada posición premilenialista, pretribulacionista. Esa comprensión del texto dice que la Iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación que vendrá sobre el mundo, y cuando la Iglesia sea arrebatada, ocurrirá el derramamiento de las plagas y del juicio divino sobre la tierra.
¿Y entonces qué pasará luego?
Te explico. Según esa interpretación, después la Iglesia volverá para la inauguración del milenio. Esa posición sugiere que el capítulo 4 ya es una referencia a la Iglesia estando en presencia de Dios. Pero mirando el texto en sí, no existe ninguna sugerencia clara y objetiva que asegure que la Iglesia esté allí ante Dios. Los estudiosos de otras posiciones entienden que ese "sube aquí" o "suba a la Iglesia" no es Juan directamente, sino que él ha sido convocado arriba para mostrarle algo.
¿Y por qué eso? Explícame, por favor.
Porque la idea de subir siempre estuvo asociada a recibir revelación de parte de Dios. Lo vimos en la persona de Pablo. Lo observamos también, vemos en el propio Moisés, que es el caso más especial, cuando él recibe las tablas de la ley allá en el Sinaí.
Ah, comprendo.
En mi caso, y por lo que a mí compete, la duda también está aclarada.
¡Qué bueno! Así que la interpretación de que el llamamiento para subir acá está restringido a Juan tiene más sentido, porque a la luz de toda la Biblia, subir a los cielos significa recibir la palabra revelada de parte de Dios, como está ocurriendo con Juan aquí en este preciso contexto.
Ahora bien, el versículo 4 habla sobre 24 ancianos y mencionaste que el 12 es un número importante para la cultura judaica del Antiguo Testamento.
¿Entonces es necesario duplicar el número de 12 a 24?
Les digo lo siguiente. Lo más natural que podríamos esperar en el estudio de la Biblia sería el número 12. Ciertamente, en la literatura sagrada, el número 12 conlleva la idea de totalidad. Es decir, expresa la noción de un conjunto ya completado, el símbolo de lo total. Cuando vemos 24 aquí, es el texto que presenta a Dios en esa gloria.
Muy interesante. Esa gloria extraordinaria quiere, de hecho, mostrar que Él es el Señor de todo el universo y el Señor de toda la historia, ¿cierto?
Sí, y para no pensar que lo que ocurre con Israel en el Antiguo Testamento está totalmente desvinculado de la Iglesia en el Nuevo Testamento, o para que alguien no piense que la Iglesia es solo una extensión pequeña de Israel, es por lo que el texto dice que son 12, más 12, que es igual a 24.
Así queda establecida la unidad de aquello que es considerado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
Al parecer, opino que tal situación es realmente bastante intencional.
Los versículos 6 y 7 del capítulo 4 de Apocalipsis hablan sobre cuatro seres vivientes. ¿Hay por ahí algún comentario de que esos cuatro seres son figuras de los cuatro evangelios? ¿Tiene sentido comparar los cuatro seres vivientes con los cuatro evangelios?
Ante esas figuras difíciles de ser entendidas durante el estudio detallado del Apocalipsis, existen personas a quienes les gusta hacer sugerencias.
¿Y eso es bueno?
No lo creo. Lo que pasa es que tales sugerencias requieren de un análisis muy riguroso, y las mismas, en caso de que tal asunto se suscitase, muy probablemente no pasarían tal examen. Vincular esos cuatro seres vivientes que tienen cara de león, de toro, de águila y de ser humano a los evangelios no tiene mucho sentido.
¿Y qué crees tú?
Según esa interpretación, el león tendría que ver con Mateo, el toro con Marcos, el hombre tendría que ver con Lucas, que presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, y el águila con Juan.
Eso es más difícil de aceptar e inverosímil.
No obstante, el sentido más claro de esos seres vivientes es la idea de que toda la creación reconoce que Dios está en el trono. Todo el mundo tiene que o debe enfocarse en la realidad del trono. Así que, no solo la historia del pueblo de Dios, sino que toda la creación lo reconoce en el Apocalipsis. Por lo tanto, ellos alaban y adoran a Dios, que es verdaderamente digno de toda alabanza y gloria, inclusive de todos los seres creados.
Johnny, hablaste sobre un libro o rollo en el capítulo 5, un rollo con sellos. ¿Podrías explicar mejor esta situación aquí?
Ese asunto del libro está enrollándolo todo, así que necesitamos entenderlo. Fíjense, en la antigüedad no existía un libro como lo conocemos hoy. La imprenta moderna solo surge después de Gutenberg, en Alemania. Así que lo que se hacía eran manuscritos. Los textos eran copiados a mano en pergaminos hechos generalmente de cuero de cabra o cordero. El manuscrito era enrollado para facilitar su traslado y conservación. De esta manera, se volvía una obra con forma de cilindro. El mismo también era sellado cuando se trataba de un documento especial y muy privado o secreto.
Interesante.
Esa protección adicional era realizada con sellos que, por supuesto, no eran como los de la carta que tenemos hoy, ¿verdad?
No era como lo que conocemos hoy. Y para abrir un libro en forma de rollo era necesario abrir o romper los sellos. Así el libro traía una revelación especial a leer, comunicar o revelar. Aquí en Apocalipsis 5, la revelación es el desenrollar de la historia. ¿Qué va a pasar? Juan está ansioso. Él llora porque al principio nadie tiene la autorización oficial necesaria, como ocurría en el contexto romano, para abrir los sellos, hasta que surge el Cordero de Dios, Cristo Jesús, que sí tiene esa autorización. Así él abre los sellos para que su contenido sea conocido.
Johnny, el Apocalipsis parece un zoológico. Después de los seres vivientes, Jesús es comparado al león de Judá, a la raíz de David, a un cordero con 7 ojos. ¿Cómo entenderlo? Digamos que tenemos aquí una pregunta salvaje.
Vamos a tener que correr bastante para entender ese texto simbólico lleno de comparaciones. El león es un animal fuerte, poderoso, así que la idea es mostrar el poder conquistador de Jesús. La raíz de David quiere decir que Jesús es, de hecho, el rey mesiánico.
Entonces esas figuras para el rey mesiánico vencedor, que es la expectativa escatológica del Antiguo Testamento y que está debidamente hecho carne en Cristo Jesús.
Sí, después de la visión del trono que muestra a Dios Padre, ahora el enfoque es Cristo, el Mesías vencedor prometido que, además, también es el Cordero. El Cordero era el principal animal de la Pascua, el principal animal de los sacrificios y por lo tanto muestra a Cristo como siendo, de hecho, aquel que es la sustitución por nuestros pecados.
Y esas figuras a continuación, 7 cuernos y 7 ojos, también son interesantes. ¿Por qué cuernos y ojos?
Los ojos dan la idea de omnisciencia, de ver todo lo que está pasando, y los cuernos tienen el sentido de poder y de fuerza, porque los animales que tienen cuernos grandes demuestran fuerza al golpearlos. Ya el número 7 trae la idea del conocimiento y del poder completos. Es decir, Jesucristo es omnisciente y omnipotente. Podemos entenderlo de Apocalipsis 5.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Bueno, y tú abre tus oídos. Aquí viene la aplicación de tu estudio.
En Misión 66 hoy, querido amigo, estuvimos ante el trono. Sí, los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis son impresionantes. Nos dejan amilanados y despiertan mucha atención hacia la palabra divina.
Ciertamente.
Es interesante cómo Cristo aparece aquí grandioso, glorificado, lleno de poder y fuerza. Mucha gente piensa en Jesús solo como en aquella película de Pascua, donde se le ve sufriendo o digno de pena, agraviado. Pero ya ves, ahora sabes que aunque Jesús estuvo entre nosotros como cordero lleno de humildad, en su segunda venida será el juez de toda la humanidad.
A Antes que pases a otra cosa, escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.